¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El que Estados Unidos nunca haya pedido perdón por los bombardeos nucleares a Japón, absolutamente innecesarios desde el punto de vista militar, abre una perspectiva ominosa para el futuro. Así lo opina el analista argentino Cristian Cirilli, entrevistado por nuestro compañero Víctor Ternovsky, en ocasión al 76º aniversario de los ataques atómicos contra Hiroshima y Nagasaki, realizados el 6 y el 9 de agosto de 1945, que causaron la muerte de unos 360.000 japoneses.
No había ninguna necesidad, en tanto y en cuanto Japón ya estaba derrotada prácticamente y estaba sufriendo bombardeos, inclusive en el centro de Tokio, bombardeos incendiarios de los bombarderos B-29. Todas las islas del Pacífico habían sido retomadas por Estados Unidos. El grueso de la flota imperial japonesa había sido derrotada en las Marianas y en Midway, con lo cual Japón ya estaba prácticamente fuera de la guerra, solamente le quedaba un territorio ocupado en Manchuria, China y Corea, donde había tropas de ocupación, pero que eran imposibles llevar hacia Japón por cuanto todo el mar circundante estaba rodeado por la flota norteamericana. El hecho de que Estados Unidos eligiese lanzar una bomba atómica era en realidad un mensaje para Stalin para que no se involucrara en el teatro de operaciones del Pacífico y de esa manera obtener los frutos de la rendición para una sola potencia y que la URSS no intervenga en una eventual mesa de negociaciones posterior a la derrota.
Gracias por este análisis, Cristian, pero como usted bien sabe, Estados Unidos no reconoce esta interpretación de los hechos y nunca sus dirigentes han pedido perdón por los ataques nucleares a Japón. Y, por ejemplo, tampoco lo hicieron este agosto, en el 76º aniversario de aquellos bombardeos.
Le iba a agregar, Víctor, que en realidad Estados Unidos no suele pedir perdón por sus ataques y sus guerras, por cuanto en realidad suele culpar al enemigo, al vencido. En este caso, siempre se ha culpado a Japón por desatar la guerra de Pearl Harbor y que las acciones bélicas norteamericanas, inclusive el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, son actos vindicativos de Estados Unidos desde su particular óptica y no actos de guerra, más allá de que fueran necesarios o no. En este caso, insisto que no eran necesarios los lanzamientos de bombas nucleares, por lo menos desde el punto de vista militar.
Cristian, y a su juicio, ¿en qué medida esa ausencia de perdón por parte de Estados Unidos podría interpretarse como que dejan la puerta abierta para recurrir a semejantes acciones crueles y desproporcionadas? Es decir, ¿en qué medida es una preocupación fundamentada?
La preocupación, por supuesto, la comparto. Yo creo que desde el punto de vista humanitario, la utilización de bombas atómicas en una guerra que estaba prácticamente ganada era absolutamente innecesario y correspondería un pedido de perdón, más no sea desde un punto de vista, como dije, humanitario, de máxime aún, teniendo en cuenta que Japón es su principal aliado actual en el teatro del Pacífico, en contra de cualquier tipo de expansionismo chino o inclusive ruso. Por eso llama la atención que nunca haya pedido perdón a un aliado, básicamente. Pero supongo yo, la verdad no tengo muy en claro qué peso argumental hay detrás de esa ausencia de perdón, pero supongo yo que tiene que ver con formación histórica, ontogenética, cultural que tiene Estados Unidos de verse a sí mismo como la nación iluminada, la que tiene un destino manifiesto, la que alumbra de luz al resto de la humanidad. Entonces, posiblemente, esa ausencia de perdón tenga que ver con una cuestión de soberbia, te diría hasta imperial, ¿sí? Que un imperio no podría pedir perdón, porque todo lo hace en base a valores sublimes, a valores evolucionados, a valores grandiosos y per se humanitarios o civilizatorios. Entonces, probablemente, esto es una especulación, esa ausencia de perdón tenga que ver con eso. Por supuesto, es preocupante que no lo haga, porque si no pidió perdón por una situación que se dio hace ya más de 70 años, eso abre una perspectiva ominosa para el futuro, porque da la pauta que podría actuar de una manera similar ante un evento parecido.
Es decir, Estados Unidos no considera sus bombardeos a Japón como algo malo, como algo incorrecto.
Exactamente. No solamente no lo ven como algo incorrecto, sino que lo ven como un camino viable para imponer sus intereses como nación, o como imperio, o como región, como bloque. Lo ven como no lo ven como un arma absolutamente destructiva desde el punto de vista denigración de los valores humanos, sino como una vía de acción posible para cumplir sus objetivos. Entonces, desde ese punto de vista, no tendrían por qué pedir perdón, porque aparte, de alguna manera, ese perdón los estaría eximiendo del uso futuro de esas armas en una situación similar.
Cristian, yo no sé en qué medida sería exagerar por mi parte, pero en este contexto las recientes declaraciones de Joe Biden de que los presuntos ciberataques rusos pueden acabar provocando una guerra, yo creo que esas palabras podrían percibirse como una amenaza.
Cualquier tipo de análisis que tenga que ver con una posible tercera guerra mundial, porque eso en el fondo es lo que estaríamos hablando, habría que tomarlo con cierto detenimiento y cierta prudencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces son declaraciones que se hacen simplemente para configurar al enemigo. Estados Unidos y el bloque de aliados que tiene, la OTAN, o en Asia con Japón, o Corea del Sur, Australia, posiblemente la India, contra el bloque, en ese caso contra China, necesita configurar un enemigo para llevar adelante su política imperial. Siempre se necesita un enemigo para eso. Muchas veces, toda la dialéctica que tiene que ver con los supuestos ciberataques rusos a las elecciones norteamericanas o cualquier tipo de involucramiento en la política interna norteamericana, tiene que ver más que nada con una configuración del enemigo que con una posibilidad realmente cierta de guerra y menos aún de guerra nuclear. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, también no podemos desconocer que Estados Unidos no es un ente uniforme, homogéneo, sino que hay distintas fuerzas que conforman lo que se llama el Estado norteamericano. Algunos hasta hablan del Estado profundo, el Deep State. ¿Qué ocurre? Allí hay de todo. Están los belicistas, al estilo Doctor Strange, la famosa película de Stanley Kubrick, que quieren una guerra, y si es nuclear también, contra la Federación Rusa. Y están los más palomas, a diferencia de los halcones. Así hay una puja interna, una dialéctica interna, que espero que nunca se vuelque por el lado de los halcones, pero que los hay, los hay. Entonces, también, si bien las posibilidades de una guerra, e insisto, una guerra nuclear aún más, es alejada, está alejada, eso no significa que sea imposible. Puede ocurrir. De hecho, los últimos episodios que han ocurrido en Ucrania, movimiento de tropas, posibilidades de invadir por parte de las tropas ucranianas Crimea o bien el Donbass en el este ucraniano, donde hay una población étnicamente rusa que está en absolutamente desacuerdo con las políticas neonazis de Kiev. Eso puede llevar aparejado una guerra convencional. Ahora bien, una guerra convencional en el sur de Europa o en cualquier zona de Europa, podrían ser, por ejemplo, los estados bálticos, por decir otro foco de tensión. Cualquier guerra convencional podría derivar en un intercambio de armas nucleares tácticas, porque está dentro de la doctrina tanto de la Federación Rusa como de la OTAN. Y cualquier intercambio de armas nucleares tácticas podría derivar en un intercambio de armas nucleares estratégicas, o sea, de misiles balísticos nucleares intercontinentales. Esto es una posibilidad, y es una posibilidad posible, muy, 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 muy posible, que hay que tener en cuenta. Nadie irá a una guerra nuclear como su primer intención, pero sí podría ser una derivación de otro tipo de conflicto, que podría empezar en una menor escala y terminar en una escala planetaria. Esto es posible y esta posibilidad siempre está latente.
Le agradezco por la entrevista, Cristian, y creo que sus palabras demuestran que aquellos hechos que parecen lejanos, ataques nucleares sobre Japón, en realidad tienen mucha actualidad.
Exactamente. Yo siempre digo que la historia no solamente es un rastro, sino también es un rasgo. O sea, no es algo que pasó y allá quedó estático en el pasado, sino que es un rasgo de identidad, algo que se puede volver a repetir. Ahora bien, En aquel entonces, Estados Unidos, cuando arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki, era la única potencia nuclear de aquel entonces. Vale decir, que utilizó todo su poder militar, inclusive el de un arma de destrucción masiva, completamente seguro de que no iba a ser retaliado por ninguna potencia. O sea, lo usó con total impunidad. Hoy eso, si se enfrenta, por ejemplo, en el teatro europeo con la Federación Rusa, a la que, dicho sea de paso, hostiga permanentemente, bueno, no ocurriría, porque Rusia tiene el suficiente arsenal nuclear como poder retaliar y de una manera muy grave. Hay una película, quisiera terminar con esto, que es del año 83, que se llama The Day After, o algo así como El Día Después, no sé si la viste, Víctor, pero esa película fue muy famosa y justamente empezaba con un pequeño conflicto en el límite de las dos Alemanias, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, entre las tropas de la OTAN y las tropas del Pacto de Varsovia. Ese pequeño conflicto iba trepando en intensidad hasta que se convertía en un intercambio de armas tácticas nucleares y luego, por supuesto, en un intercambio de armas estratégicas, donde el territorio de Estados Unidos, tengas en cuenta esto, que es muy importante, era impactado por primera vez en una guerra mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el territorio estadounidense, exceptuando, por supuesto, Hawái, ¿no?, con Pearl Harbor, el territorio continental norteamericano, no fue ni siquiera impactado por una bomba, a diferencia de la Unión Soviética, ¿no? Con lo cual, este rastro en el pasado podría generar un espejismo como rasgo en el futuro. Porque lo que ocurrió en ese entonces no va a ser lo que ocurra ahora. Entonces yo creo que eso los planificadores norteamericanos lo deberían tener muy presente, absolutamente presente, porque las condiciones han cambiado mucho desde esa impunidad a la retaliación segura que hoy tendrían en su territorio continental.